El 6 de septiembre se estrenó en el auditorio Nelly Goitiño el documental Fe en la Resistencia. Es un documental de Nicolás Iglesias, con quien estamos en contacto en este momento. ¿Nos escuchás, Nicolás?
Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a toda la audiencia.
Bueno, contanos, estábamos hablando justamente de la perspectiva que incorpora en la temática del pasado reciente con respecto a las religiones en nuestro país. ¿Cómo surgió la idea de empezar este documental?
Bueno, un poco la idea surgieron por distintos motivos, algunos personales y otros también académicos, porque veíamos que no había mucha presencia de la dimensión religiosa en el análisis de los libros de texto y también en el imaginario social de la gente más joven. Especialmente no había mucha información sobre cuál ha sido el rol de las distintas comunidades religiosas en la dictadura, ni desde un punto de vista de la resistencia, que es el enfoque principal del documental, de cómo fue la resistencia al autoritarismo y cuáles fueron las acciones de solidaridad de las comunidades religiosas, pero tampoco mucho incluso de los discursos de complicidad con el régimen autoritario y con la dictadura cívico-militar. Entonces nos parecía que era un tema sobre el cual había muy poco conocimiento, muy poca información, pero sí había testimonios muy valiosos y muy interesantes de dar a conocer, de dar a luz, y en un momento donde lo religioso también se presenta en Uruguay y desde un punto de vista político conservador, nos parecía que había toda una tradición muy interesante de lucha social en las comunidades protestantes, católicas, judías y afrohumanistas, son las que recogimos. Y eso es lo que de alguna manera el documental muestra, es una diversidad religiosa en ese momento de resistencia y de mucha confluencia con movimientos sindicales y movimientos sociales.
Bien, ¿cómo encontraron el vínculo con el Estado laico? ¿Cuánto de pronto hizo la diferencia cuando se mira el proceso en otros países, mismo de la región?
Sí, eso fue uno de los elementos que cuando analizamos, bueno, nosotros fuimos, aparte de los libros de texto y fuentes de archivo de Dirección Nacional de Inteligencia, y vimos el Estado separado de la Iglesia Católica Romana en Uruguay, fue un elemento positivo en el sentido de que creemos que le dio una autonomía y una independencia que posibilitó que, por más que sí hubo control de los aparatos represivos sobre las comunidades religiosas, en plena autonomía civil, que la laicidad, en nuestro caso uruguayo, nos jugó muy a favor para que las iglesias funcionaran como espacios de resistencia, de refugio para mucha gente atea, inclusive, o para seguir manteniendo la intención de encontrarse, de la libertad de discutir en las parroquias, que funcionaban ya hacía 80 años separado de las iglesias, separado del Estado de la Iglesia Católica Romana, diferente a Argentina, donde había una capellanía castrense, diferente a Centroamérica, donde la convivencia entre las iglesias y los regímenes dictatoriales fue muy cercana, aunque también en toda América Latina encontramos lo que se llama en la tradición cristiana mártires, personas que, como Monseñor Romero, como Mujica en Yeleli en Buenos Aires, el de Arcámara en Brasil, ¿verdad? Hay una iglesia resistente en toda la región, pero en Uruguay la laicidad le jugó quizás a favor de tener más autonomía que en otros países.
¿Fue difícil contactar a todas las personas que se entrevistan en este documental? Estaba viendo que fueron más de 30 entrevistas. Sí. Y fue difícil sobre todo hacer este viaje al pasado también y hablar de estos temas.
Bueno, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, nos recibieron con mucho entusiasmo, con mucha apertura, mucha generosidad de abrir esta área de la vida de cada uno de estos entrevistados, que es sensible, que hay dolor, que hay cosas difíciles vividas en este tiempo. Pero en general hubo mucha apertura, mucha, como decía, agradecimiento para que quedara registrado el testimonio. Fue quizás difícil encontrar algunos casos, sí, porque digamos, entrevistamos a más de 50 personas y cuando la gente vaya a ver, bueno, lo que ha pasado en estos días, en estas semanas de exhibición, es que en verdad la historia que se refleja en el documental es la historia de miles de personas. No es la historia de tres o cuatro héroes o heroínas, sino que son historias bastante enfocadas en lo pequeño, digamos, en las pequeñas resistencias, en los pequeños gestos de solidaridad. Y bueno, nos fue difícil quizás sí identificar quizás en la comunidad afromandista, que es más, que ha sido históricamente más excluida y con la cual teníamos también el equipo menos contacto, pero en general, como formamos un equipo interdisciplinario con historiadores, politólogos, también teólogos, referentes de estas cuatro comunidades, ellos fueron los que también nos abrieron digamos, los vínculos para llegar a personas de cada comunidad y de este momento histórico.
Bien. Con respecto al título del documental Fe en la Resistencia, quería preguntarte si uh-huh. más allá incluso de este documental, a lo largo de tu labor también académica, si se puede hablar de un rol, digamos, en términos de políticos y de organización social, de la fe en sí misma, y pensando también en esto que pudiste tomar contacto con varias organizaciones religiosas. ¿Se puede hablar de un rol en la resistencia de aquellas personas que profesaron una fe y que se organizaron en torno a una fe?
Sí, sin duda. En la investigación que refleja el documental y en otras, incluso en Uruguay, con nuestra matriz laica, en verdad la fe ha sido motor de la defensa de los derechos humanos y los derechos civiles, y lo podemos identificar. A ver, para dos casos bien distintos. Uno, que desde la resistencia en la cárcel, que para mí es una de las cosas que más me impresionó y son de los testimonios capaz más emocionantes, es ver cómo pastores, sacerdotes, laicos y músicos se juntaban a organizar espacios celebrativos, misas en el penal de libertad, en un momento donde había mucha depresión, tristeza, censura. Que eso, que la fe fuese un espacio de resistencia y de esperanza, también es un acto político en su sentido más profundo en la cárcel. Y después en la reorganización, por ejemplo, del PIT, como las parroquias jugaron un papel importante en los primeros de mayo, cuando la acción sindical y política estaba ilegalizada, estaba censurada. El primero de mayo en el 81, el 82, el 83, Conventuales, Los Bajos, Tierra Santa, fueron parroquias que sirvieron para que los trabajadores y la lucha sindical y por la vuelta a la democracia jugaron un papel importante. Y el rol del SERPAJ, que es otro de los actores de este documental ya en la salida de la democracia, el Servicio de Paz y Justicia, con Pérez Aguirre, con Ademar Olivera, que desde la fe y su compromiso, en su caso cristiano, hicieron una protesta por la dictadura, contra la dictadura, y también motivaron a que gente mucha que no cree igual también se sintiera convocada a un espacio amplio en defensa de la dignidad y la libertad, que era lo que todos en ese momento estaban buscando, ¿no?
Bien. Nicolás, ya para ir cerrando, contanos qué repercusiones, qué devoluciones capaz más inesperadas tuviste de este documental, y bueno, ahora vamos a decir entonces cuáles son las funciones que todavía se pueden ir a ver tanto en el auditorio como en Cinemateca Positos.
Bueno, quizás lo que nos llamó la atención de las repercusiones es que mucha gente, hemos ido varias veces al final para recibir las quejas y los aportes, no, las críticas constructivas, y mucha gente nos dijo que se sentía identificada y nos empezó a contar historias. O sea, hemos recibido desde que empezó el documental decenas de historias más de personas que vivieron situaciones de solidaridad, resistencia y colaboración parecidas a las que el documental refleja. Nosotros no nos habíamos imaginado cuál era la magnitud de esta expresión del cruce entre la fe y lo político y lo social en los 60 con la Teología de la Liberación. Sabíamos que eso había tenido impacto en Uruguay, sabíamos que la dictadura, efectivamente esto que hablamos, había existido de la solidaridad en las parroquias, pero en realidad saber que es la historia de tantas personas, eso nos llamó la atención. Y por otro lado también desde el exterior, que mucha gente que está en el exilio, que nos está escribiendo, que nos cuenta más historias y nos dice también lo que pasó en el exterior con el rol de las comunidades de fe para recibir a los exiliados y también para denunciar a las violaciones de los derechos humanos desde el exterior. Quizás son esas dos cosas que también que no llegamos a abarcar, o sea, nos propusimos un periodo, pero bueno, sobre un tema del cual no había casi nada presentado, nos parecía que teníamos que hacer el esfuerzo de síntesis, y bueno, que hay muchas más historias, que están ahí, eso fue una cosa que nos anima a seguir trabajando en este tema, ¿no?
Bien, ¿tienen pensado hacer funciones en el exterior? ¿Cómo sigue la película después de que salga de cartel?
Sí, tenemos una invitación para presentarla en Buenos Aires, en Paraguay, en Chile, en Brasil, acá en la región, en algún otro país latinoamericano, y después en Europa y Estados Unidos el año que viene, en algún festival de cine de derechos humanos y en lugares donde hay organismos de derechos humanos que se vinculan con este tema, y también colectivos de exiliados uruguayos y latinoamericanos, que esta historia en Latinoamérica también se repite, y tenemos invitaciones en Suiza, Alemania, Italia, España, Suecia, para compartir este documental.
Muy bien, Nicolás Iglesias, director de Fe en la Resistencia, muchas gracias por estos minutos en la trama, y sí, recordar, por sí, favor, las funciones.
Gracias, Montevideo, sí. En Montevideo quedan un par de funciones este domingo en el Auditorio Nelly Goytiño a las 18 horas. Es en el auditorio principal, pero recomendamos sacar las entradas antes porque se vienen agotando todos los días en la Nelly Goytiño. Auditorio Nelly Goytiño, domingo 18 horas, y en la Cinemateca Positos de viernes 21 al miércoles 26 y del viernes 28 de septiembre hasta el 3 de octubre va en Cinemateca Positos a las 19:30.
Muy bien, éxitos entonces para las próximas funciones y lo que sigue.
Muchas gracias por el contacto y por apoyar la difusión de esta película uruguaya, que eso también está bueno compartirlo.
Gracias a vos, chau.
Hasta luego.